Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa el deporte, en este caso en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Hablamos del Villarreal, un Villarreal que ya piensa en el partido del sábado, ¿eh? Ya solo quedan dos días para ese partido. Sigue trabajando el Villarreal en la Ciudad Deportiva, como digo, preparando ese choque ante el Elche. Hoy en noticias en el entrenamiento del Villarreal, la mala noticia es que Pepe Reina, el portero, continúa trabajando en el gimnasio y parece complicado que pueda estar para jugar ese partido el próximo sábado a las 4 y cuarto en el Martínez Valero. Por tanto, tendría que volver a jugar como titular un partido de liga con el Villarreal, Philip Jorgensen. La buena noticia, por otro lado, es que hemos visto ya trabajando en la Ciudad Deportiva a Juan Foyt, el argentino, que tenía problemas en el hombro. Ya sabéis que no pudo terminar ese partido ante el Rayo Vallecano, en el que el Villarreal perdió, pero hoy ya le hemos visto en el entrenamiento del Villarreal trabajar con el resto de compañeros, así que podemos tener buena noticia para el partido del sábado, que ya esté recuperado el internacional, el campeón del mundo, Juan Foyt. Así pues, un Villarreal que, bueno, pues espera conseguir tres puntos más en el campo del Elche, un Martínez Valero en el que, bueno, el Elche no ha ganado ningún partido, ni en casa ni fuera. Por tanto, bueno, pues vamos a ver, la estadística algún día tendrá que cumplirse, que el Elche gane un partido, y esperemos que no sea el próximo que va a jugar el Villarreal allí en el Martínez Valero. Así pues, un Villarreal que mañana va a seguir preparando ese duelo. Mañana rueda de prensa de Quique Setién previa al viaje de Villarreal a Elche, donde, bueno, pues no suele ser habitual que el Villarreal consiga buenos resultados, ¿eh? Se le da bastante mal, tan solo ha ganado una vez en el campo ilicitano. 3-27.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Challenge de la Plana 2023. Nuevos retos. 8 de enero Villarreal, 15 de enero San Mateu, 22 de enero Bell, 12 de febrero Catí, 19 de febrero Vilafamés, 25 y 26 de febrero Eslida. Más info en challengeplana.com y redes sociales. Challenge de la Plana. Tu pulso, tu reto, el pulso del ciclismo.
Tres y 27, hablamos también, como no, del Club Deportivo Castellón, un Castellón en el que la noticia, ojo, saltó ayer, es que peligra la Primera Federación, está en riesgo de desaparecer. Ya sabéis que es una competición deficitaria, que se apostó mucho por vender los derechos de televisión, 9 millones de euros se esperaba recaudar y no se ha recaudado ni la mitad. Es uno de los puntos importantes de discordancia entre, bueno, pues los gestores de la Primera Federación, la Real Federación Española de Fútbol, y los clubs que, bueno, pues están protestando por esa gestión de la Federación Española de Fútbol. Lo más normal, lo más probable es que, bueno, pues desaparezcan estos dos grupos que hay ahora, el primero y el segundo, y se vuelva al formato de la antigua Segunda División B, en el que habían cuatro formatos. Bueno, ahora incluso nos cuentan que podría haber más, 5 o 6 grupos en un total de 120 equipos los que formarían, porque claro, también habría que hacer reestructuración de la Segunda Federación. Además, el Castellón sigue moviéndose en el mercado, sigue fichando gente para el club. En las últimas horas ha anunciado la contratación de Raúl Rivas, ex del Celta y del Barça, como nuevo jefe de ticketing del club. Y también ha anunciado el fichaje de Miguel Llorente. Era entrenador del Deport de La Coruña femenino en la Segunda División, como técnico asistente de Albert Rudé.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Y también tenemos que hablar de polideportivo, en concreto de baloncesto, porque ayer hubo una nueva jornada de la Liga Leboro, en la que, bueno, pues una victoria muy trabajada y con mucho suspense al final para el Tao Castelló, que venció en la prórroga 96-90 al Guipúzcoa Basket. Victoria muy importante para el equipo de Juan Antonio Orenca. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ampliamos todo esto a partir de ya en COPE más Castellón.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Castellón.
Deportes, deportes. Estar informado.
Tres y 3:30 de la tarde, estás en COPE más Castellón, 101.6 de la frecuencia modulada. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal. Un Villarreal que ya continúa trabajando, preparando ese partido el próximo sábado, 4:15 ante el Elche. Noticias en el entrenamiento del Villarreal. La buena es que parece que Juanfoy se recupera, hoy ha estado entrenando con el resto de sus compañeros. Se ha visto por esas imágenes que ha cedido el Villarreal a los medios de comunicación. Esa es la buena, Foyth, que no pudo terminar el partido ante el Rayo por esas molestias en el hombro. La mala noticia es que no hemos visto a Pepe Reina. Ha trabajado en el gimnasio, continúa con esos problemas físicos y, por tanto, parece que Philip Jorgensen va a volver a defender la portería del Villarreal en Elche. Así que, bueno, pues el otro día ya salió Quique Setién defendiendo al joven portero del Villarreal, a pesar de el fallo que, bueno, es que provocó la victoria del Rayo Vallecano, pero está claro que si es el segundo portero del Villarreal y el primero está lesionado, pues hay que darle confianza, tranquilidad, calma, y bueno, y que lo haga lo mejor posible en ese partido el próximo sábado ante el Elche, si Reina finalmente no puede jugar. Veremos, por otro lado, si Foyth está para ser titular en el Martínez Valero. Mañana, a las 12, rueda de prensa de Quique Setién, para hablar de ese encuentro del sábado 4:15 en Elche. 3:32.
Vive la Champions del campo a través en Oropesa del Mar. El 5 de febrero los 100 mejores equipos del continente lucharán en la playa verde de Oropesa por saber quién es el rey de Europa de cross. Y al finalizar, tú puedes ser el protagonista corriendo por el mismo circuito que ellos en el Total Runner 5K. Un 5K único sobre hierba, asfalto y arena de playa. Acude a animar al Playas de Castellón en su conquista de Europa. Toda la info en atletismecastelló.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Castellón.
Deportes, deportes. Estar informado.
Y ahora momento para la opinión aquí en la cadena COPE, porque el Villarreal tiene un partido importantísimo, sobre todo después de la última derrota en casa el pasado lunes en la cerámica ante el Rayo Vallecano. Juega el sábado a las 4:15 ante el Elche, un Elche que no ha ganado todavía ningún partido de liga. Y claro, la estadística en estos casos dice que alguna vez tendrá que ser, que tendrá que ganar. Esperemos que no sea el sábado. Basilio López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
¿Eso de la estadística te pone nervioso a ti?
Sí, yo preocupado como entrenador, muy preocupado, muy preocupado.
Cuando juegas contra un equipo que está ahí súper descolgado, claro, siempre tienes miedo, ¿no?
Sí, no es que tengas miedo, ¿vale? Es que son partidos trampa. Vamos a pensar que el Elche no se juega absolutamente nada, se juega lo que tú has dicho, la honra de ganar un partido y de cambiar un poquito esa dinámica que llevan, pero yo creo que el Villarreal es el que de verdad tiene que poner cosas en el campo y el que de verdad tiene que marcar la diferencia. ¿Y por qué te digo que es un partido trampa, Juan? Porque el Villarreal no es que venga tocado de un partido que ha perdido con una jugada un poco pues mal afortunada, vamos a decirlo así. Es que necesita encadenar alguna victoria y encadenar victorias seguidas para seguir enganchándose en la parte de arriba. El equipo sí que es verdad que controla el juego, pero le falta muchísima profundidad y muchísima pegada. Y luego, Juan, los aficionados han sido un poco críticos y también lo quiero transmitir porque aquí es para transmitir también la opinión de los aficionados,
sí,
Juan, en que muchas veces quiero pensar o me diciendo que les cuesta muchísimo mover el banquillo a Quique. Y a veces yo les intento explicar que la situación no es fácil. ¿Y por qué, Juan? Porque es lo que quiero que entiendan. A veces lo que le hace falta a un partido para revolucionarlo no lo tienes en el banquillo.
Sí, pero hay aficionados que pueden haberte dicho, bueno, pero si tú tienes una plantilla de 22, 23 jugadores, sácale provecho, ¿no? Sácale rendimiento. Si ves que Gerardo, Jeremy, Ochoa están cansados, no tienes nada en el... Quiero decir, no puedes sacar antes a Trigueros o a Morales. Por ejemplo, un hombre como Trigueros,
claro,
que ha sido tan importante, lo tienes prácticamente fuera de la dinámica de los partidos.
Exactamente, sí, sí,
claro,
sí,
yo entiendo que Gerard y Capu y Parejo son muy buenos y no tienen sustituto, pues, pero tú tienes que hacer algo como entrenador para que el banquillo te aporte, ¿no?
Pues mira, pues ahora pensando un poco como entrenador y volviendo un poco al tema de los jugadores que juegan de titular y moviendo al banquillo, tienes dos opciones, Juan. Poner un equipo secundario, y vamos a ser claros, es decir, jugadores menos habituales para jugar contra el Elche, para que el resto... no te digo que descansen, pero también poder tener ese comodín de darles minutos y, dependiendo cómo vaya el partido, empezar a hacer los cambios a partir de la media parte e ir aportando un poco más de nivel de lo que te has dejado fuera. O hacer todo lo contrario, decir, voy con el cuchillo en la boca, voy a solucionarlo más rápidamente el partido, no me voy a refiar absolutamente nada del Elche, porque es un rival que me va a venir a encerrar, que me va a jugar a la contra, que sabe que mi punto débil es esa transición rápida defensiva, que me falta cumplir muchísimo y que tengo dos bajas importantes, o por lo menos yo considero que son importantes, la del portero, que vamos a ver cómo lo solucionamos, y ya sabes que aquí he sido de los que he pedido un sustituto o un ayudante, o como quieras llamarlo.
Portero de élite, un portero de nivel,
claro,
¿no? Un portero de nivel.
Claro.
Es que
sí.
ese es un tema importante, perdona que te corte, Basilio, pero claro, es que después de que el otro día Jorgensen fallara en esa acción, yo digo fallara, tú has dicho, bueno, pues que no estuvo bien, pero que es que en el fútbol de hoy en día, Basilio, que cada detalle es fundamental, claro, el Rayo te gana el partido porque falla Jorgensen en esa acción, si no, no te gana el partido.
Sí, son dos detalles, Juan, que es lo que tú fallas metiendo, es decir, que no metes gol. Por eso digo que hace falta algo más arriba que acompañe al que tenemos, y lo que fallas tú detrás, que no te perdona, ¿vale? Y luego creo que falta alguien que acompañe a Parejo en ese centro de campo de creación, porque el equipo, cuando se queda sin gasolina, se funde totalmente. Pero bueno, continuando un poco a la previsión del próximo rival, que es el Elche, puedes hacer esas dos planificaciones, es decir, hacer un once totalmente distinto a lo que tú estás pensando y darle minutos a los jugadores un poquito menos habituales, porque sabes que el Elche está un punto por debajo del nivel de los que estaban en primera, y luego solucionar si la cosa no va bien en los cambios a la media parte y poner a la gente que tiene un poco más de nivel, o al revés, es decir, sacar a los titulares, decirles que hay que ir a morder y que hay que dejar el partido finiquitado en los primeros 35 minutos y luego dar minutos a los menos habituales. Yo, Juan, y creo que es la segunda pregunta que me vas a hacer tú, ¿qué harías? Yo me decantaría por sacar al equipo titular al 100% y que me solucione la papeleta lo más pronto posible, y luego ya gestionaremos el resto. ¿Por qué? Porque no tenemos margen, Juan. Las competiciones europeas se nos están yendo a una distancia inalcanzable, pero estamos dando demasiadas facilidades, y luego que la derrota contra el Elche nos puede ser más contraproducente que una derrota contra un equipo de los de arriba.
Claro, es que el otro día perdiste, claro, el Atlético Madrid, que estaba regular, que estaba mal, claro, fallará poco de aquí a final de temporada, porque es un equipo con mucho presupuesto, muy buen entrenador que Simeone, y te vas a luchar con el Atlético y la cuarta plaza, ya te saca 3 puntos, y tú no puedes dejar escapar puntos contra este tipo de equipos.
Y luego que el resto no ha perdido contra el Elche. Es decir, que estás perdiendo puntos que realmente van a ser irrecuperables si lo miras desde el punto estadístico, porque no...
Y el Elche no le va a quitar no le quita puntos a los demás.
Resto, claro. Y esa creo que son los dos valores que hay que tener de cara al partido del sábado. Luego podremos hablar de que si el equipo juega mejor, tiene más profundidad, juega más por dentro, defiende mejor. Ahora hay que pensar que hay que finiquitarlo más rápidamente al Elche y seguir trabajando. Me sabe un poco mal, ahora que ya se ha cerrado totalmente el mercado de invierno, de que el Villarreal, en lo que habíamos hablado, en esas tres posiciones, no haya por lo menos conseguido cubrir dos, que hubiera sido lo más necesario para reforzar el equipo. Y hay algún aficionado que ha dicho, oye, es que el Villarreal económicamente pues a lo mejor no se lo puede permitir, pero es que hay otras fórmulas, hay las fórmulas de las cesiones, hay otras fórmulas de conseguir jugadores. Si lo miras un poco, sí que es verdad que el mercado español se ha movido muy poco a nivel económico, pero sí que ha habido movimientos de jugadores, y yo creo que el Villarreal no todo va a ser tirar del B. Hay que dar un poquito también de tirón y apretar para ver esas posiciones importantes que le faltan para cubrirlas.
Muy bien. Basilio, te llamo la semana que viene. Esperemos que gane el Villarreal en Elche. Un abrazo, cuídate.
Muy bien, muchas gracias y hasta luego.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Tres y 46, por cierto, ha sido presentado Denis Suárez como nuevo futbolista del Español. Sabéis que viene el Celta, que firma hasta final de temporada cedido y que en junio irá al Villarreal. Bueno, pues Denis Suárez ha dicho hoy que no tiene nada firmado con ningún equipo para junio. Eso es lo que ha dicho el futbolista gallego, pero todos sabemos que, bueno, pues lo tiene ya hecho con el Villarreal para cuando termine su cesión en el Real Club Deportivo Español. 3 y 41 mañana, escucharemos aquí que se tiene la previa del partido ante el Elche. Ahora, tiempo para hablar del Club Deportivo Castellón y para hablar también de esa noticia que saltó ayer, ¿eh? En riesgo la Primera Federación.
¿Qué cuál es mi café favorito? Uno bien cargado para empezar el día.
Yo prefiero café con leche y tostadas.
Yo cambio el café por una cerveza con los amigos y luego comer de picoteo.
Desde las 7:30 de la mañana y durante todo el día, tu café favorito, sea cual sea, lo tomarás en Café 56, en la Avenida del Rey 56 de Castelló. Bienvenido a tu café favorito. Síguenos en nuestras redes sociales.
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia en el Anuario 2022 de COPE Castellón, con reflexiones y entrevistas a los personajes y crónicas de hechos que marcaron el año. Descarga tu Anuario COPE Castellón 2022 de manera gratuita en nuestra web cope.es/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado. Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora tiempo aquí en la cadena COPE para hablar del Club Deportivo Castellón, pero para también hablar de la noticia que ayer saltó, ¿no? De esa Primera Federación, que ojo, bueno, los titulares son un poco alarmistas, pero está en peligro, ¿no? Está en riesgo porque quizá para la temporada que viene haya un cambio de formato, ¿eh? Para hablar de todo esto tengo ya el placer de contactar con nuestro querido amigo y compañero en la cadena COPE, en el partidazo y en el tiempo de juego, Isaac Fouto. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, cuéntame, porque te leí ayer en YouSport un artículo que publicaste sobre todo este tema de la Primera Federación y el riesgo que tiene de cara a la próxima temporada. Cuéntame, Fouto, ¿por qué puede pasar esto? ¿Qué peligro hay de que la Primera Federación cambie de formato?
Bueno, todo esto viene, Juan, por el mosqueo que hay en la Federación y en concreto en el presidente Luis Rubiales, con todo lo que se está moviendo y con esta división que está habiendo entre los clubes de Primera Red. Es una competición que llegó para mejorar lo que había y que resulta que esa mejora no llega porque, evidentemente, pues los derechos de televisión se están vendiendo prácticamente a un operador por temporada, ¿no? Están siendo, la verdad, es que un auténtico desastre. La Federación baraja, como tú dices, extinguir esta Primera Red y que se vuelva al formato anterior, que haya una categoría, solamente una única categoría, una segunda B, y que luego ya haya una tercera división. O sea, que la primera y la segunda red, digamos que se fusionen,
claro,
y volver a la segunda B anterior, que evidentemente por la cantidad de equipos que hay ahora mismo, pues no podría ser una división de cuatro grupos, sino que tendría que ser, me dicen, incluso de cinco o seis, ¿no? Como digo, la federación ya sabéis que ha ofrecido dos modelos a los clubes y que lo que quiere la federación es que todos los clubes se acojan a un único modelo, que es el de que haya un control económico para que siga habiendo esas ayudas de fondos propios a la federación, porque hay que decir que en estos años prácticamente el dinero de la Supercopa de Arabia es lo que está manteniendo la categoría y los ingresos de muchos clubes, porque el tender de derechos de televisión en algunos casos no se está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, Instant TV, que es la plataforma que lo da este año, lo va a dejar de dar porque no le encuentra la rentabilidad. Se van a recaudar 9 millones y yo creo que no se llega ni al 1.5 millones o 2 millones de suscriptores, y por tanto va a haber un nuevo tender en abril, ¿no? Así que bueno, entre todo lo que el mojeo que hay de los clubes y que la federación ha dicho hasta aquí, pues la amenaza es esa, está encima de la mesa. A mí ayer fuentes de la federación me decían que es lo más probable que ocurra, que se vuelva a la situación anterior. Por tanto, habría una prácticamente reforma integral de toda la categoría, ¿no? Algo que evidentemente pues sería una muy mala noticia para esta categoría, que vería cómo otra vez vuelve a ser un embudo. Claro. Y vuelve a haber pues 100, 120 equipos que luchan solamente por 4 plazas en el fútbol profesional, ¿no?
La idea, Fautor, era muy interesante, ¿no? Y parecía una cosa muy atractiva, pero el principal problema, lo has comentado tú, ¿no? La causa principal es que se pensaban que los derechos de televisión, bueno, se iba a cobrar un pastón, que se iban a vender bien, y esto no ha pasado.
No ha pasado, porque al final hay que tener en cuenta una situación muy clara, ¿no? Que la federación no es patronal. Entonces, la federación, este tipo de gestión, pues evidentemente no la sabe hacer. Y lo ha demostrado, ¿no? Con el fútbol femenino, donde hasta que la federación organizaba la liga femenina, pues no había ingresos, y ahora resulta que ha habido una liga profesional que ha conseguido 35 millones de euros en derechos de televisión para las próximas 5 temporadas, que es muchísimo más, por ejemplo, de lo que se ha conseguido en la primera red, siendo una categoría que mueve mucha más masa que la liga femenina, ¿no? Con lo cual ahí tienes la principal causa de todo, ¿no? O sea, los derechos de televisión no se han vendido como se querían vender. Es una categoría que no se ha trabajado, evidentemente, como se esperaba, y que ahora se le está exigiendo a los clubes pues una serie de cosas en infraestructuras, en estadios, en hacer a los jugadores contratos profesionales y todo ese tipo de cosas, cuando la categoría no genera esos ingresos y cuando parte de mucha deuda de los clubes la está paliando precisamente la federación con fondos propios, que ahí evidentemente sí que hay que agradecer a la federación que de esos fondos propios estén paliando las pérdidas que están teniendo de la otra manera, ¿no? Que el dinero de la Supercopa de Arabia, que es verdad que es una competición muy criticada por donde se juega, porque parte de ese dinero esté valiendo para que equipos de fútbol modesto reciban ese dinero que tenían que haber recibido a lo mejor en otro tipo de conceptos, ¿no?
Me llegaba ayer una información, Fauto, ratifícamela o niégamela tú, que estás muy muy cerca de la Liga y también de la Federación. ¿Puede estar detrás de esto la Liga?
Bueno, lo que se cree en la Federación es que sí, que la Liga quiere organizar la competición y que hay clubes que son satélites de Tebas, ¿no? Que son los que se quisieron asociar o los que se han querido asociar para hacer eso, ¿no? Bueno, tú sabes que hay una guerra Liga Federación,
sí,
y que al final pues están tirando los trastos unos a otros. La Liga evidentemente lo niega, porque la Liga no le interesa gestionar más derechos de televisión en este caso, o sea que, pero sí que, por ejemplo, si hubiera una asociación de clubes, pues a lo mejor, como se ha ayudado al fútbol femenino, pues seguramente si hubiera una asociación de clubes de primera red, pues seguramente, teniendo en cuenta que es la antesala del fútbol profesional, pues seguramente la Liga no entraría a colaborar, ¿no? Pero seguramente sí que ayudaría a lo mejor a que esa asociación pudiera crear unos fondos propios para poder vender los derechos mejor de lo que los vende la federación, ¿no? Pero bueno, ya sabes que si unos quieren ayudar, como hay esta guerra entre la Liga y la Federación, pues la Federación no va a querer ninguna ayuda de la Liga. Y en este caso la Federación pues no va a tender la mano nunca a eso, porque ellos quieren gestionar y ellos piensan, además, y han dicho a los clubes que ellos venden mejor los derechos que la Liga, ¿no? Que eso lo han dicho en privado a los clubes de las reuniones de la primera red, ¿no? Algo que evidentemente no se ha visto reflejado y que a la vista está de todo el mundo que quien ha vendido los derechos de retransmisiones de la Liga para las próximas 5 temporadas ha sido la Liga, y además a un precio por encima del mercado audiovisual, y la Federación pues en este caso está dejando mucho que desear en sus competiciones.
Sí, sí. Bueno, queda claro, a ver cómo termina la cosa, porque claro, si otra vez son 4, 5, 6 grupos, Madrid va a ser esto un follón también de cara
sí,
a la
temporada. Sí, otro embudo, en este caso, pues sí, un embudo de, pues eso, pues de 120 equipos, si no me equivoco, porque habría 40 de primera red, que serían 30, porque 10 descenderían a tercera.
Bajan, claro.
Más luego 90 que habría en de los que en teoría están en segunda red, o sea que estaríamos hablando de 120 equipos mínimo, ¿no? En segunda, segunda red, que sería... Sí, sí. Con lo cual estaríamos hablando de 4 plazas de ascenso para 120 equipos. O sea que,
tremendo.
O sea, si retroceder a esto es que ocurra esto, pues es una muy mala noticia para el fútbol profesional, desde luego.
Muy bien, queda claro. Isaf Auto, mil gracias. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Juan.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
10 minutos para que sean las 4. Seguimos hablando del Club Deportivo Castellón.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Y ahora momento para seguir hablando del Club Deportivo Castellón. Ya hemos hablado de esa noticia que saltó ayer, noticia importante para la tercera categoría del fútbol nacional, para esta primera federación, que parece que el año que viene va a cambiar y mucho. Y tengo ya por ahí para hablar de todo esto y mucho más a David Reina. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
Bueno, vaya noticia, ¿no? Ayer nos enteramos, ¿no? Salió una noticia que parece que Rubiales quiere cambiar el formato de cara a la temporada que viene porque está siendo muy deficitaria, ¿no?, esta categoría. Así que, en clave Castellón, interesaría subir cuanto antes al fútbol profesional, ¿no?
Sí, bueno, esto te demuestra que al final el mundo del fútbol, todo lo que es de segunda división A hacia abajo, sé que no hacen muchos inventos, pero la esencia... el dinero y el prestigio, como decimos, está de segunda y evidentemente en primera, y cuanto más arriba mejor. Esto te demuestra que está casi todo inventado, ¿no? Hace unos, nada, no lleva ni un año, como aquel quien dice, esto iba a ser la gran panacea para los equipos modestos, y al final se ha demostrado que quien manda es el euro y el que vende es estar mucho, mucho, mucho arriba. Ahora tendría que decir los señores Rubiales ese proyecto que habían hecho, cuando muchos equipos, gente que sabe de esto, ya pronosticaban de que esto no sería viabilidad, pero a veces todo lo que se hace en los despachos pues no se tiene el conocimiento de los que lo viven, ¿no? En el fango, ¿no?, como se suele decir. Vamos a ver qué pasa, pero lo que Castellón se refiere que salga cuanto antes.
Claro, porque bueno, esto es para la temporada que viene, pero esta temporada está en marcha, ¿no? Queda toda la segunda vuelta, quedan los playoffs y veremos dónde está el Club Deportivo Castellón, un Club Deportivo Castellón, David, que bueno, ha sido un tremendo lo que ha hecho en este últimas horas, ¿no? Último día del mercado de fichajes, porque bueno, dio la baja a Jorge Fernández, dio la baja a Dani Romera y fichó a Jesús de Miguel, fichó a Roland Bass, un lateral izquierdo holandés, Israel Suero, un futbolista que viene de la tercera división alemana. Bueno, ¿cómo valoras estos últimos movimientos del club, David?
Se cedió a Arón, a Calas, o sea que ha habido todo muy... Pero bueno, yo pienso que se ha hecho... A ver, se ha hecho bien, ahora vienen los resultados. ¿Por qué digo que se ha hecho bien? Porque se daba, como estamos con esta aureola... a veces de cachondeo o de exigencias o de tonterías y falta de realidades, cada uno que lo interprete como quiera, pues bueno, lo que es el Consejo de Administración encabezado por su presidente, pues han estado trabajando por su forma de trabajar. Hemos criticado, hemos comentado ese hermetismo. Imagínate que no se hubiera fichado a nadie. O sea, que hubiera dicho, es que nos han movido. O sea, se trabaja, digamos, en la trastienda herméticamente y el equipo ha tenido fichajes. Ahora vamos a ver si esos fichajes dan resultado. Estás al 50%. Ha habido movimiento, lo que quiere decir de que se preocupaban por el club. Han salido jugadores, el caso de Dani Romero inesperado, y todos hablan los motivos por lo que se le ha dado la baja a estos jugadores.
Ahora aprovecho, David, perdona que te corte, ya que has introducido el caso de Dani Romero, porque en redes sociales está siendo muy polémico, ¿no? Bueno, hay gente alineada a favor de Dani Romero, gente alineada a favor del club. Pero bueno, era un delantero contrastado, uno de los mejores delanteros de la categoría. Le rescindes, él publica una carta ayer en la que dice que le echa al club, no se va él. y quizás refuerce a un rival tuyo directo en la lucha por subir a Segunda División, ¿no? ¿Cómo ves, cómo has visto todo esto?
Vale, yo veo desde tres puntos de vista. Las redes sociales es el español de a pie, o el valenciano o castellano, o el orellú de a pie, ¿vale? El orellú mejor, venga. Entonces, puede opinar todo el mundo lo que quiera, pero son opiniones del orellú de a pie, ¿vale? Y evidentemente, unos están a favor, otros están en contra. El motivo que ha dicho Dani Romera de que el club le ha ofrecido salir o la ha invitado,
claro,
a salir.
Claro, que él quería seguir, claro. Y que le echa al club, es lo que dice él.
Claro, entonces ha estado bastante coherente Dani Romera diciendo que el club lo ha echado, me parece muy bien. No nos olvidemos que si se le ha echado es porque no se cuenta con él. Luego veremos si es para bien o para mal. También el club, que tendría que decir los motivos por los que ha decidido echar a Dani Romera, que yo me imagino que son muy fáciles, en el sentido que para quedar bien es que el entrenador no cuenta con él, o que tiene competencia donde puede ser el segundo, tercero, cuarto delantero, o que no se cuenta con él y aquí pasa de gloria, o si ha habido algún rifirrafe a nivel de vestuario, un acto de indisciplina, que no lo sé, pero no sabemos, solamente sabemos que lo que está claro es que Dani Romera ha sido directo diciendo que el club lo ha echado y el club no ha tomado la decisión de echarlo. Y luego, si refuerza a un rival, pues ya veremos cómo se adapta Dani Romera en el Murcia. Quiero decir, si sigue lesionado no jugará, y si ahora juega, pues a lo mejor esa lesión pues está un poco camuflada por motivos externos. Entonces, yo en estos momentos estoy de parte en el sentido de que el nuevo Consejo de Administración está tomando unas decisiones, a veces impopulares, pero esas decisiones impopulares tendrán un grado de satisfacción si el Castellón el año que viene está en Segunda División A. Ahora sí. Hay que esperar a ver esos resultados. Y luego, es que han echado a este, es que han echado al otro. Es que hay que recordar que si queremos ser un club serio, serio puede ser cualquiera, pero si queremos irnos al mundo profesional, no nos olvidemos que el que manda es el que pone la pasta. Yo recuerdo cuando Fernando Ros cogió el Villarreal, recuerdo que Javi Valls, entre otros, Pascualet, y compañía, eran uno director deportivo, otro encargado de material, y poco a poco se fue moviendo todo el organigrama, entrando gente hipotéticamente profesional e hipotéticamente de confianza de quien dirige esto. Es que esto funciona así. A veces nos parecerá bien, a veces nos parecerá mal, pero seguro que a todo el mundo le va a parecer bien si el 30 de junio el Castellón está en segunda.
Mientras Bob Bulgaris, David, sigue reforzando otras parcelas del club, ¿no? Ha entrado Raúl Rivas, ¿no?, como jefe de ticketing, y ha entrado hoy...
Con un buen currículum.
Sí, ha estado en el Celta y en el Barça. Y ha anunciado también a Miguel Llorente como nuevo asistente de Albert Rudé en el banquillo. Un Miguel Llorente que viene de entrenar a fútbol femenino, ¿no? Estuvo en el Deportivo de La Coruña, el último club que ha estado. Bueno, el otro día en la rueda de prensa también, no sé qué te pareció la presencia de Bob Bulgaris y todo lo que dijo en cuanto a lo deportivo, y también habló de lo económico.
Sí, a ver, es que, ¿qué vas a decir? O sea, es que, ¿qué vas a comentar? O sea, ha venido, ha fichado, ha tomado decisiones, a él o su consejo de administración, de dar la baja, ha dado la cara, o sea, ha aparecido cuando tenía que aparecer. No, es que el presidente no viene, es que, oiga, es que esto funciona así, esto es una, o se puede considerar como una empresa, y el que no valga, pues señores, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué vamos, por sentimentalismos o por resultados? Se está rodeando de gente, no, es que hay muchas facetas, que resulta, cada uno, si acepta la oferta que le han ofrecido en el Castellón, es para trabajar, evidentemente, profesional. Y te vuelvo a decir, si queremos hacer un club grande, un club profesional, pues se tienen que tocar todos los sectores y todos los palos. A lo mejor entendemos, es que es un ticket no sé cuánto, pues a lo mejor tiene una función de calidad cara al aficionado. El otro es un no sé cuánto de ojeador. Oye, pues a lo mejor tiene una función de esas características. Y luego que otro para el componente del cuadro técnico junto a Rudé. Pues es que el fútbol hoy en día está montado así, y entre todos tienen que intentar que se nos haga este pozo, y no nos olvidemos que cuanto más arriba estaremos, más profesionales tiene que haber en el tema.
Sí, más actualizados a lo que requiere el mundo del fútbol.
Actualizados, sí. Que lleva hoy el mundo del fútbol. Sí, pero sí. Luego al final Rubiales rectifica y dice, verás, es que a veces hay cosas que están inventadas y no se pueden cambiar, o los sistemas, pero tiene que estar todo controlado. Antes hacías colas inmersas para sacarte una entrada en Castalia o para renovar el abono, y ahora haces desde casa escuchando a Juan igual en Cope Castellón.
Qué bien lo sabes. Muy bien, David, te llamo la semana que viene a ver si puede ganar el Castellón este fin de semana en la Nucía. David, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora baloncesto, último minuto para el equipo de Juan Antonio Orenga, que llega a 96-90 a Guipúzcoa Basket. Así hablaba el técnico del TAU Castelló.
Sí, partido muy, muy complicado, sabíamos que iba a ser así, no iba a tener nada que ver con el partido que jugamos en su casa. Muy orgulloso del equipo y del espíritu demostrado hoy, igual que otras veces me he quejado de la falta de energía. Hoy, cuando el partido estaba más complicado, el equipo ha sacado carácter. Hemos estado mucho tiempo por detrás en el marcador, se ha luchado hasta el final, los jugadores han estado muy implicados y bueno, se ha conseguido tener la victoria en la mano, perderla y luego en la prórroga.
Bueno, de todo pasó en los últimos minutos en el partido de TAU Castelló, pero feliz y contento Juan Antonio Orenga. Nos vamos, son las 4, mañana más, adiós.